COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos la actualidad y lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Es miércoles, es 1 de diciembre de 2021, comenzamos un nuevo mes, más concretamente el último de este año, que esperamos que además venga cargado de mucho y muy buen deporte y por descontado para nuestros equipos y deportistas de muy buenos resultados a nuestros equipos de la provincia de Pontevedra. Sin duda, hoy vamos a comenzar nuestra media hora de radio habitual charlando de la gran victoria que consiguió el Celta en su estreno copero ayer en la Romareda contra el Ebro. En unos instantes también profundizamos en los detalles de este encuentro. Además, como cada miércoles, realizaremos nuestro tiempo de análisis habitual de nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación, y muy relacionado con esto, esta mañana, y como ya adelantó ayer mi compañero de deportes Santi Peón, hemos conocido que el acuerdo entre Coruso y Gonza Fernández para el cese del técnico es firme. Por lo tanto, esto quiere decir que en las próximas horas se hará oficial la destitución de Gonza Fernández como entrenador del Coruso. Insisto, información que adelantamos ayer ya aquí en nuestro programa de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Con todo esto, ponemos en marcha la maquinaria de nuestro programa, que es posible gracias al trabajo excelente que realizan Rodrigo Rodríguez y Don Hecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, el mejor deporte en las Rías Baixas, desde ya y hasta las 4.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
Como no podía ser de otra manera, comenzamos hablando de ese partido, de la victoria del equipo, la victoria del Celta en la primera ronda de la Copa del Rey. Fue en Zaragoza, en el estadio de la Romareda, contra el Club Deportivo Ebro. Y en esta ocasión, y a diferencia de en temporadas anteriores, el Celta sí demostró seriedad, buen juego y sobre todo que le importa y que pretende hacer un buen papel. Y por qué no soñar con llegar lejos en el torneo del CAO, como de hecho afirmaba que quería hacerlo hace unos días Eduardo Coudet. Prueba de todo esto fue el resultado del partido, 0-5. Marcador muy contundente, además, con oportunidades. Tuvieron oportunidades en el 11 titular futbolistas no tan habituales en el esquema de Eduardo Coudet, como puede ser el caso de Rubén Blanco, Miguel Baeza, Carlos Domínguez, José Fontán o para Okayo Kuzlu, del que ayer teníamos dudas de si jugaría o no de inicio. Finalmente sí lo hizo el futbolista otomano. Además, algunos suplentes en los últimos encuentros, como Solari, Cervio y Thiago Gallardo, también fueron titulares. La mala noticia de ese partido la protagonizó precisamente el delantero brasileño Thiago Gallardo, que en el minuto 23 de encuentro, con el marcador todavía en tablas, todavía 0-0, se veía obligado a pedir el cambio por unos problemas musculares. En sustitución del brasileño entraba Santi Mina, que de hecho era el encargado de abrir la lata para los celestes. Desde el club han comunicado, una vez finalizado el partido, el primer parte médico muy escueto en el que se indica que Gallardo sufre una lesión en el isquiotibial derecho y que en las próximas horas, en su llegada a Vigo, se le iban a realizar pruebas que determinen el alcance de dicha dolencia. Precisamente el encuentro comenzó, pues como decimos, con esa mala noticia de la lesión, pero el que entró a sustituir a Thiago Gallardo, Santi Mina, que últimamente está de dulce de cara a portería, fue el encargado de abrir la lata para los celestes. Con un remate de cabeza, después Augusto Solari ampliaba ventaja con un auténtico golazo. Es un golazo digno de ver. Si no lo habéis visto, recomiendo que busquéis el resumen del equipo y lo veáis. Y tras el descanso ya en la segunda mitad, Franco Cervi por partida doble y José Fontán rubricaron la goleada celeste. Lo mejor del partido, el gran rendimiento de Franco Cervi. El volante argentino, que llegó al Celta, como podemos decirlo, el fichaje estrella del pasado mercado estival, rindió a un gran nivel, anotó dos goles, el segundo de ellos además de muy bella factura, con un detalle técnico excelente, con un control de un tacón a otro que finaliza después de manera además muy correcta. Pues poco a poco, como digo, estamos viendo a un Franco Cervi que es el jugador que estaba llamado a ser, a hacer cosas importantes en el conjunto celeste. Lo peor, la lesión de Thiago Gallardo, como ya decíamos. Vamos a escuchar ahora a dos protagonistas, dos jugadores que además ayer fueron importantes en la victoria del equipo, fueron titulares y anotaron dos goles en ese partido. Augusto Solari, el centrocampista argentino, se mostraba después del encuentro, después de conseguir esa victoria contundente por 0-5, muy satisfecho del rendimiento del equipo y de la solidez, sobre todo, que durante los 90 minutos pudimos ver que tuvo el Celta, un partido que según Augusto Solari tenía la obligación de ganar.
Obviamente que teníamos la obligación de pasar y también de hacer un buen juego. Me parece que fuimos muy sólidos, lo tomamos con mucha seriedad y me parece que eso es fundamental en este tipo de partidos, y la verdad que el equipo respondió de buena manera.
El resultado fue abultado, sin embargo, Solari considera que el buen rendimiento del equipo durante todo el partido se debe principalmente a una cosa, a que en ningún momento subestimaron a su rival, al Club Deportivo Ebro, a que en todo momento durante los 90 minutos que duró el partido estuvieron metidos en el encuentro y no pensando en otras cosas, y por eso llegó el gran resultado.
Sí, por supuesto, no hay partidos fáciles, no hay partidos en los cuales se haga sencillo, hay que tomarlos todos con el mismo nivel de importancia, y obviamente que es fundamental tomarlo así. Y bueno, me parece que por eso creo que hicimos un buen partido, fuimos sólidos y logramos el pase.
El argentino, como ya te decía, fue el autor del segundo gol del encuentro, posiblemente el de más bella factura de todo el encuentro, junto al de Franco Cervi. Solari admite que siempre es muy bonito ver portería, pero que lo fundamental, la victoria del equipo.
Sí, contento, obviamente, siempre sirve sumar, hacer las cosas bien, ayudar al equipo y bueno, también obviamente para lo personal sumar haciendo un gol hace bien.
Además, también se refirió al partido de este próximo fin de semana, de este próximo domingo, que va a enfrentar en Balaídos a Celta contra Valencia. Los celestes ya sumaron 3 puntos el pasado fin de semana en Mendizorroza, vienen ahora de conseguir el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, 2 muy buenos resultados, y Augusto Solari cree que ello, que esos buenos resultados, deben impulsar al equipo cuando juega como local.
Por supuesto, es un paso más, tenemos que seguir trabajando, ganamos un partido importante fuera de casa, entonces ahora es hora de en casa también hacerlo de buena manera como venimos, y por supuesto será un gran rival que también viene de buena forma, entonces hay que estar a top.
Y otro de los jugadores destacados fue José Fontán, el canterano. Cree que la clave del partido, de conseguir la victoria, estuvo en darle la importancia que se merecía.
Sí, la verdad que le dimos la importancia que tenía, sabíamos que no nos podíamos relajar y salimos muy concentrados y muy enchufados y salió todo bien. Sí, bueno, al final ellos también son un buen equipo y cualquier equipo, si juega relajado, te puede hacer daño.
Fue un día especial para el canterano porque anotó su primer gol con la camiseta del primer equipo del Celta, un gol muy especial que seguro no olvidará en toda su vida, y de hecho la Internacional Sub-21 con la Roja espera que sea el primero de unos cuantos más.
Bueno, bien, al final tampoco es una posición desconocida, que ya tengo ojo ahí, pero me encontré bien, así es, primer golito. Esperemos que de muchos, bueno, de unos pocos, de lo que sea.
Tras esta victoria en la Copa, ahora el equipo tiene la vista puesta en la Liga, en el importante partido del próximo domingo a las 9 contra el Valencia. Para ello, la plantilla regresa a los entrenamientos esta misma tarde a las 4. En apenas 20 minutos se ejercitará además de forma continuada hasta el sábado, pendientes de ese parte médico de Thiago Gallardo, aunque la cercanía del partido indica que sea complicado, que parezca complicado que el brasileño pueda estar el domingo en Balaídos. Además, tenemos 2 nuevos horarios confirmados correspondientes a las jornadas 18 y 19 del campeonato liguero. El Celta recibirá en Balaídos al Español el viernes 17 de diciembre a las 9 de la noche y viajará hasta Sevilla ya en el próximo año, en 2022, para enfrentarse al Betis el domingo 2 de enero a las 6:30 de la tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociono.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Y seguimos en clave futbolística. En este caso, y como cada miércoles, es momento de analizar lo que ha dado de sí la jornada para nuestros equipos en Primera y Segunda Federación, una jornada cuyo plato fuerte fuese derbi pontevedrés entre Granates y Arlequinados en Pasarón. Compañero, Antón Baldomir, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, comenzamos hablando de nuestro representante en la categoría de bronce, el Celta B, que consiguió un puntito en Barreiro contra el Extremadura, un equipo y una plantilla que además atraviesa pues una situación realmente complicada. Se adelantaron los visitantes, pero el dominio del partido fue casi todo el encuentro del Celta B. Pero es cierto, Antón, que tuvo que sufrir el equipo de Onésimo para lograr un punto en un partido que tuvo controlado.
Sí, bueno, tiene que sufrir porque le cuesta, ¿no?, traducir en todo ese control que tiene muchas veces, toda esa posesión, le cuesta traducirlo en goles, ¿no?, y sobre todo en casa. Bueno, pues en las últimas jornadas vemos que fue capaz de ganar, pero bueno, vemos que por lo general es un equipo al que, bueno, por los equipos que se le entierran, los equipos que no le dejan espacio, cuando no puede correr, cuando, bueno, no pueden transitar. Le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces creo que además no pasa su mejor momento a nivel individual de muchos futbolistas. Pues creo que está en ese bache, ¿no?, al que a veces nos tiene acostumbrado el filial del Celta, y creo que bueno, pues que el otro día pues del mal el menos, ¿no?, que fue por lo menos pues intentar salvar un punto ante un Extremadura que creo que está haciendo una labor heroica, con todos los problemas que está teniendo extradeportivos, que tiene futbolistas de muy buen nivel, que todo el mundo apuntaba que podían estar pues en la parte alta de la clasificación, pero bueno, pues porque todo, pues todas estas circunstancias creo que le están afectando, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al Celta B, eso, ¿no? Creo que intentar pasar cuanto antes este bache a nivel de juego, de confianza también, y bueno, pues intentar enganchar un par de resultados que le permitan no quedarse cortado, ¿no?, de ese grupo de cabeza que bueno, que cada vez está más marcado y que en nada, pues supongo que pegará un corte y dejará claro que equipos pueden estar arriba en la pelea por el playoff y por el ascenso.
Bajamos una categoría, nos pasamos a Segunda Federación, hablamos una semana más de otra jornada en la que lamentablemente el Corusho no consigue sumar. La buena noticia es que rescataron un punto de su visita al campo del Bergantiños, que tal y como se dio el partido, Antón, no sabe tan mal, pero el problema es que al Corusho, con la situación que atraviesa el equipo, no le vale sumar de uno en uno.
No le vale, ¿no? Y bueno, la prueba de que no le vale es, bueno, pues creo que la noticia que creo que a la oficial esta tarde, que es la institución del míster, creo que lo venimos hablando durante las últimas jornadas, ¿no? Creo que el Corusho ya no solo a nivel de resultados, que son malos, que están ahí, a la vista de todos, sino la tendencia que tiene el equipo, ¿no? Creo que a principio de temporada pues es cierto que le costaba ganar partidos, que le costaba imponerse, pero sí veíamos una idea clara, un camino, ¿no?, a seguir, que mejor o peor, pero había un camino. Pero creo que en las últimas jornadas lo peor que se puede decir un equipo muchas veces es que no es reconocible, ¿no? Ahora mismo no sabemos, o la sensación que da los partidos que vemos, no sabemos muy bien cuál es la idea del Corusho muchas veces en los partidos, ¿no? El otro día en Aceiroas, lo único que le salva de no perder es, bueno, pues dos goles anulados al Bergantiños y la mala fortuna del equipo Carballés, ¿no? Pero siempre estuvo a merced del conjunto de José Luis Lemos, y bueno, creo que eso es lo más preocupante, ¿no? Y bueno, las sensaciones deben de ser, o sea, son malas, y desde dentro del club deben de ser malas, porque sabemos que por lo general, bueno, pues el Corusho siempre suele aguantar a los místers cuando las cosas no van bien, pero bueno, siempre si hay una idea, una tendencia, bueno, pues algo a lo que agarrarse, ¿no? Yo creo que en las últimas jornadas, bueno, pues al margen de los resultados, que son lo fundamental, creo que la idea que transmite o la sensación que transmite el equipo sobre el terreno de juego, creo que lo más preocupante, ¿no?, ahora mismo.
Preguntarte precisamente por el tema de Gonza, la noticia que adelantamos ayer aquí en nuestro programa y que esta mañana hemos sabido que en unas horas se va a hacer oficial la destitución del técnico vigués. Es el fútbol, sí, es el fútbol, ¿no, Antón? Cuando los resultados no llegan, aunque la culpa probablemente no sea solo de Gonza, la cabeza del entrenador es lo visible y estas cosas pasan, ¿no?
Sí, a ver, el Corusho vive un año complicado, ¿no? Y lo vive porque, bueno, porque todos sabemos que el hecho de no jugar en Obao iba a ser un factor determinante en lo negativo, lo está siendo, yo creo, porque es un sitio donde el equipo se encontró muy cómodo durante las últimas temporadas, donde se hizo fuerte, y bueno, pues eso le está pasando factura, ¿no? Y después está, yo creo que una de las causas por las que, bueno, pues por a lo mejor Mitchell no renovó la temporada pasada, ¿no? Que es que, bueno, pues que hay futbolistas que han sido muy importantes durante los últimos años, que cada vez que pasan las temporadas, pues su nivel, como es normal, es inferior. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo el Corusho además este año es que futbolistas de nivel importante, pues como Antón, como Crespo, como Mateo, como Silva, no están a su mejor nivel, ¿no? Y si ellos no están a su mejor nivel, todo lo que traigas a su alrededor, pues no va a crecer, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los hándicaps que tiene el equipo, la falta, bueno, pues también de confianza de los resultados, te digo, el campo, bueno, pues a lo mejor Gonzalo pues no dio tampoco con la tecla de lo que necesitaba, y bueno, yo creo que son un cúmulo de factores, ¿no? El problema es que, bueno, que al final pues el que paga siempre es el míster, que seguro que, bueno, que se ha dejado el alma en intentar revertir esa situación, que venía con mucha motivación, ¿no? Porque al final es bueno, pues da un salto de categoría y, bueno, pues no han salido bien las cosas y, bueno, pues desearle lo mejor, por supuesto, y al que venga, pues que sea capaz de revertir, perdón, todo esto cuanto antes y, bueno, pues que conseguir que el Corrus al menos salve la categoría, que, bueno, es el mínimo exigible a este equipo.
Desde luego, Antón, desde aquí, pues nos sumamos a desearle toda la suerte del mundo a Gonza Fernández en su futura etapa en otro lugar. Como ya decimos, en las próximas horas será oficial esa destitución. Y he querido dejar para el final el plato fuerte de este pasado fin de semana, ese derbi provincial entre Pontevedra y Arosa, derbi que llevaron los granates por la mínima, con un polémico gol a Charles. Fue mejor el Pontevedra, que posiblemente mereció algún gol más. Otra vez la falta de efectividad, y es que lo cierto, el gol de Charles es polémico, pero bueno, podemos decir que es fuera de juego claro. Esa jugada cambia completamente el partido, Antón.
Sí, a ver, es una jugada determinante, ¿no? Porque bueno, al final ganas por 1-0, ganas por un gol que se ve claramente que es fuera de juego, y bueno, pues si te quedas con ese análisis, pues bueno, pues el resumen puede ser ese, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más detrás de todo, ¿no? Creo que bueno, que el Pontevedra volvió a ser mejor que el rival, que le faltó pues eso, efectividad, que es cierto que bueno, pues la ausencia de Rufo pues la están notando sobre todo en eso, en el área contraria, donde bueno, pues el punta es muy resolutivo, ante un Arosa que vendió no solo cada su derrota, sino bueno, pues como lo que vengo diciendo muchas semanas, ¿no? Con la imagen y la idea clara de lo que quiere, ¿no? Es un poco pues lo contrario a lo que veíamos en el Corusio, ¿no? Cuando hablábamos de una situación y de la de otra. Creo que la Rosa gana o pierda, sí tiene un camino marcado, sí sabe cómo hacer daño a rivales, o sí cómo trasladar eso en el terreno del juego. Y bueno, pues el otro día, sin ser su mejor partido, pues estuvo en el partido precisamente por eso, ¿no? Al margen de la falta de efectividad del Pontevedra, bueno, pues porque la Rosa se agarra a los partidos, se sabe competir muy bien, tiene las ideas muy claras, los jugadores pues van todos a una y bueno, pues a veces le llega y a veces no, porque también sabemos sus limitaciones, ¿no? Pero creo que bueno, que en líneas generales para el Pontevedra es una victoria más, que le permite seguir ahí arriba, que es algo el tropiezo, porque al final es un tropiezo ante un rival directo como era el Unión Adarve. La línea es muy buena en las últimas jornadas, se le ve un tipo solvente, ahora mismo pues yo creo que el equipo con mejor nivel de forma de toda la categoría, y bueno, pues el Arosa, pues, ya te digo, no perder nunca la idea que tiene, el saber que esto va a ser muy largo, que la permanencia pues se va a conseguir en marzo y en febrero y por ahí, no ahora, y bueno, pues creo que el otro día lo que nos dejó es eso, ¿no? Un partido disputado, pues en este caso, porque decidió Charles, un gol polémico, pero bueno, que tuvo todas estas cosas a mayores.
La última por mi parte, Antón, ¿esperabas un Arosa tan defensivo en el partido? Porque es que remates entre los tres palos durante los 90 minutos no hizo ninguno el equipo de Jorge Otero.
Bueno, a ver, yo esperaba un Arosa, pues eso, que no concediese mucho, sabiendo que sin Rufo puede defender mejor el área, porque es cierto que si está Rufo pues te obliga a alejarte del área, porque bueno, es un jugador que a base en centros laterales te puede condicionar muchísimo, pero al no estar Rufo, bueno, pues yo creo que la Rosa se quiso proteger dentro de un bloque bajo, dentro de su campo, y después intentar sacar las contras. No fue capaz de sacarlas, no fue capaz de robar y dar la primera transición, y bueno, pues por ahí le costó llegar arriba, ¿no? Yo creo que un poco la idea era esa, mérito también del Pontevedra, que también bueno, vigiló bien, lo dejó transitar, pero yo creo que la idea no era un concepto tanto defensivo, sino saber que bueno, que defendiendo el área sin Rufo lo van a tener un poco más sencillo, entre comillas, pero bueno, sí que se que después le faltó pues eso, al recuperar tan atrás el balón, llegar a área contraria le costó muchísimo, ¿no? Pues te digo, no fue el mejor partido en ese aspecto, pero bueno, la idea era esa y bueno, pues a veces sale y otras veces no, está claro.
Antón Baldomir, compañero, que muchísimas gracias como siempre por este ratito de charla de análisis de nuestros equipos, que espero que volvamos a hablar la semana que viene para contar muy buenos resultados de nuestros conjuntos en la provincia de Pontevedra. Gracias y un abrazo, Antón.
Gracias a vosotros como siempre, Ricardo, un abrazo.
De semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y hablamos ahora de balonmano, porque hoy tendrá lugar el debut de las guerreras en el Mundial Femenino que se disputa en esta ocasión pues en nuestro país, en España. Una cita importante, porque recuerdo que el seleccionador nacional no es otro que José Ignacio Prades, el entrenador del Atlético Guardés. También estará presente en la cita la jugadora del Atlético Guardés, Paula Arcos. Y el debut pues será contra la selección de Argentina a las 8:30 p.m, precisamente, selección en la que juegan varias jugadoras que seguro que conocéis. Es el caso de Marisol Carratú, portera del Guardés, o de Ayelen Rosalez, o Micaela Casasola, del balonmano porriño. Pues como ya os cuento, es un gran partido con muchas jugadoras de nuestros equipos, y por ello esta mañana nos hemos puesto manos a la obra para traeros los mejores sonidos, las mejores declaraciones antes de ese choque. Escuchamos primero a la jugadora del Atlético Guardés, Paula Arcos, que hablaba del debut, sobre todo para jugadoras como ella, que aunque se están volviendo habituales en las listas del seleccionador nacional, llevan poco tiempo en la selección española, habla de debut soñado y de muchos nervios.
El debut, tanto yo como el equipo, lo vamos a afrontar con muchísimas ganas. Las horas de antes del partido, como son las de ahora, las estamos afrontando bien, hemos entrenado esta mañana. Pero el equipo, pues bueno, sobre todo las que no tenemos tantas experiencias en campeonatos, pues está entre una mezcla de nervios, una mezcla de ilusión, ganas de que empiece, al mismo tiempo de que termine, para quitarte todos esos nervios. Pero bueno, lo principal es que sabemos que cuando salgamos al campo vamos a dar el 100% de nosotras.
Hablaba también sobre su seleccionador nacional y también entrenador en el Atlético Guardés, José Ignacio Prades. Está muy agradecida porque tiene mucha confianza en ella como jugadora.
Prades está depositando muchísima confianza en mí, también me aporta muchísimo que en el club confíe mucho en mí, me dé todos esos minutos de juego para luego llegar aquí y tener esa soltura, ¿no? Esa confianza en mí misma. Y bueno, obviamente hay entrenadores a los que les gustarán más y hay entrenadores a los que les gustarán menos, y las jugadoras siempre tenemos que convivir con eso y esforzarnos al máximo para poder agradar a todo el entrenador, o poder agradarle haciendo el juego que quiera el entrenador.
En cuanto al objetivo del equipo, es cierto que quieren llegar lejos, que la selección quiere estar en las rondas finales de ese Mundial, pero lo principal, disfrutar.
Disfrutar de un Mundial, porque decir que estás en un Mundial, ya con solo eso tienes que disfrutar, decir que lo tienes en casa y que sobre todo tienes a la gente cerca, pues es increíble, ¿no? Y luego, como objetivos deportivos, yo creo que todas tenemos ganas de demostrar, ¿no? Y de saber que podemos llegar mínimos pues a esos cuartos, a ese semifinal, y a partir de ahí, bueno, ya se verá, pero bueno,
Escuchamos también a más protagonistas, en este caso de la selección argentina. La portera del Atlético Guardés es Marisol Carratú y habla de que conoce muy bien a José Ignacio Prades, que sabe que es un estratega y cree que lo van a tener muy difícil porque va a saber cómo anular a la selección sudamericana.
Sí, la verdad es que nos conocemos los dos demasiado, yo creo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara este partido. Él es un estudioso del handball, entonces creo que va a saber leernos demasiado, entonces creo que nosotros vamos a tener que estar muy atentas a poder sobreponernos a su lectura y planteamiento de partido, en que él, yo sé que es capaz de ver dónde flaqueamos.
Y por último, Micaela Casasola, jugadora del balonmano porriño, nos contaba esta mañana lo que espera del partido de esta tarde.
Por otro lado, esperamos que sea un partido largo y poder llegar al final con posibilidades. Creo que, bueno, España viene de ser subcampeón del mundo en el último mundial, así que es un equipo que promete muchísimo y es una potencia. Creo que van a hacer un gran papel y bueno, para nosotras esperamos poder mejorar el último mejor puesto que tuvimos en el mundial de Japón de hace 2 años.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE, noche de Champions, y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Cantar
Hablamos ahora de baloncesto. Nos trasladamos hasta la ciudad de Lérez, hasta Pontevedra, para dar buena cuenta de un proyecto muy bonito de CAP Social, impulsado por el Club Amigos del Baloncesto, cuyo presidente es Manuel Collazo. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad que muy bien y contento de que le deis visibilidad a este proyecto.
Un proyecto muy bonito. Manuel, cuéntanos un poco qué es CAP Social, cómo surgió la idea de su creación, porque además es una historia digna de contar, ¿no, presidente?
Pues la verdad es que sí. ¿Cómo surgió? A ver, yo me crié en Alemania, viví allí muchos años, y la verdad que allí el tema, el deporte y lo social, pues se lleva, va de la mano. Y bueno, yo este verano, aún vacunado, tuve la mala suerte de pasar por una UCI de vacaciones en Madrid. Allí me he quedado tirado y allí le di, pues tuve tiempo para darle vueltas a mil cosas, y entre otras, pues siempre tenía ahí espacios para pensar en el CAP y en toda la actividad que mueve en el CAP, y cómo podíamos hacer más grande al CAP y cómo podíamos ayudar a otra gente. Y como a mí en la UCI, si no llegase por la ayuda de otra gente, posiblemente hoy no estaría aquí, pues nació la idea del CAP Social. Y nada, una vez que llegué a Galicia se lo presenté a la directiva y así empezó el CAP Social.
Pues es una historia de lo más interesante, presidente. Os habéis puesto en marcha pues un proyecto muy bonito con la creación de un programa de ocio y deporte inclusivo bajo el nombre de CAP Social Amizade Down. Cuéntenos un poco en qué consiste y cuáles son los planes y objetivos del proyecto.
A ver, realmente es un proyecto, es un poco, es como un libro abierto, ¿no? Aquí uh-huh. tenemos, aquí todo el mundo puede aportar ideas, nosotros tenemos la nuestra, pero todo el mundo, cualquier miembro del club, de cualquier sociedad, de cualquier asociación aquí gallega, podría contactarnos y estamos abiertos. Somos un libro abierto porque es un proyecto que iniciamos como un club pequeño que somos de la ciudad de Pontevedra con aproximadamente 270 niños. Nosotros lo que queremos, la idea nuestra es de concienciar a la sociedad que hay que normalizar la práctica deportiva, sin importar si la persona tiene o no tiene una discapacidad. Uh-huh. A través de ello, pues conseguiremos una igualdad de oportunidades, porque hoy en día, pues un niño con un síndrome de Down o un niño que está en una silla de ruedas, pues no tiene las mismas oportunidades que un niño que no está en una silla de ruedas o que no tiene el síndrome de Down. A través de ello, como tenemos equipos de baby basket hasta senior, yo creo que podemos conseguir una educación en valores importantes y un respeto hacia esa diversidad que nos da este mundo maravilloso en el que vivimos.
Y es que, como bien decía, presidente, muchas veces escuchamos hablar de educación inclusiva dentro de las aulas, pero no tanto de ocio inclusivo, fuera del ámbito escolar, y por eso también supongo que nace este proyecto, ¿no? Para que puedan compartir, tengas o no tengas una discapacidad, que sea muy gratificante y muy bonito que juntos compartan su tiempo de ocio.
Correcto. A ver, primero, el CAP en sí ha sido un club valiente, porque nosotros hemos iniciado ayer este proyecto y la verdad cometeremos errores, pero por lo menos nos podrá salir bien, mejor o peor. Pero somos valientes y vamos a intentar ayudar a todo este tipo de gente. Y sí, la idea clara es que niñas, niños con alguna discapacidad puedan entrenar conjuntamente pues con niños que no la tienen, porque yo creo que, como dije anteriormente, se habla mucho de igualdad de oportunidades, pero existen realmente. Y nosotros pues vamos a dar un paso adelante y hacer un poco por la sociedad, porque la sociedad también hace todos los días muchas cosas por nosotros.
Manuel Collazo, presidente del Club Amigos del Baloncesto de Pontevedra, que enhorabuena por tener iniciativas tan bonitas como esta, a la par que tan necesarias. Seguiremos muy de cerca el proyecto y que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Si me permites, ¿sí? Hoy no está presente Marta, uh-huh. que es la coordinadora, porque esto todo lo hacemos de forma voluntaria, en un club esto lo hacemos de forma voluntaria. Marta es la coordinadora que le va a llevar el asunto del CAP social conmigo, y también queríamos agradecer al director del FREI que nos pone a su disposición la cancha para entrenar a baloncesto, y bueno, quería nombrarlos porque sin ellos posiblemente este desde proyecto luego no sería posible.
Gracias, presidente.
Muchas gracias.
Además, una noticia de última hora. Ángela Coello, el Celta de baloncesto, operada ayer de urgencia de apendicitis que causa baja por tiempo indeterminado. Hasta aquí llegamos con estas noticias. Te hemos contado lo más destacado de nuestro deporte. Apunta la hora, mañana más, a las 3:30 de la tarde. Gracias por escucharnos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.